entraban en el pecado. Y Dios hablando a Adán dijo: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirás, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la primera mención de la maldición, el espino y la muerte. Dijo Dios a Adán: maldita será la tierra, que quiere decir que esa tierra sufrió una maldición verdadero, no imaginado. Dijo: maldita será la tierra por tu causa. Fue la culpa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y después Dios dijo: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor, no será fácil como en el huerto de Edén, sino que sería trabajo difícil con contratiempos y frustraciones. Después Dios dijo: hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la maldición de la muerte, la paga del pecado. Y después en el capítulo 4, la maldición sigue. Dios, el Dios omnipotente, dijo a Caín, cuando Caín mató a su hermano, dijo: maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Que quería decir que la tierra recibió con ganas la sangre de Abel, porque la tierra fue maldecida. Pero ahora Dios puso la maldición sobre una persona. Maldita seas tú de la tierra, dijo a Caín. Y Caín dijo, en versículo 13, en Génesis 4, dijo: grande es mi castigo para soportar. ¿Qué quiere decir? Eso es demasiado. No lo puedo soportar. Y después en Génesis capítulo 5, hablando de Noé, la gente estaban esperando un alivio. Y dijo en Génesis 5:28 de Noé, la gente dijeron: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Estaban sufriendo ellos de la maldición, algo real, una fuente de dolor y sufrimiento. Estaban buscando a alguien que viene para quitar la maldición. A veces, hermanos, cuando estamos evangelizando, la gente preguntan: pues si Dios es tan poderoso y tan bueno, odiando la maldad, ¿por qué hay tanta miseria en el mundo, tanto dolor y tanta violencia? Pues, hermanos, francamente, esa tierra fue maldecida por la boca de Dios. Y después, cuando Dios entró en un pacto con su pueblo de Israel, amenazó algunas maldiciones. Yo sé que el pastor Christian está leyendo partes de Deuteronomio, y yo también quiero leer un parte de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Porque en esta época del Testamento Viejo, todo el mundo está viviendo en la más densa oscuridad, y solamente el pueblo de los judíos tenía algo de esperanza. Pero en Deuteronomio, aún a ellos, como Dios entró en pacto con Adán, Dios entró en pacto con su pueblo de Israel, y dijo así en Deuteronomio capítulo 28 y empezando en versículo 15, habló a su pueblo así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma, y la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis y de fiebre, de inflamación y del ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia tu tierra polvo y ceniza, y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos, y será dejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con úlcera de Egipto y con tumores, con sarna y con comezón que no puede ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey serás matado delante de tus ojos, y no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no será devuelto. Tus ojos serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se le comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos y hijas engendrás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Todo tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por langosta. El extranjero que está en medio de ti, él elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará a niño. Y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni rebaño de tus ovejas hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus manos altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno y medio de ti, en medio de ti, y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso, temible Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tus descendencias, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y al piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temerosos y desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho nunca más volverás, y allí seréis vendido a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Hasta aquí la palabra de Dios. Un pasaje no muy agradable, pero hermanos, tenemos que recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reguardar y para instruir en justicia. Es algo real la maldición de Dios omnipotente. Hasta el último versículo del Testamento Nuevo Si usted mira la última palabra en el libro de Malaquías, es maldición. Dice Malaquías en 4:6, en el último pasaje del Testamento Viejo, dice: Él hará volver el corazón de los padres hasta los hijos, va a quitar la rebelión. Hará volver el corazón de los padres hasta los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y en la Biblia, en muchas partes, no voy a leer todas, pero hay una conexión con los espinos y la maldición. Está en Números, en Josué, en Isaías, en Jeremías, en Proverbios, no voy a leer todos. Pero aún Cristo Jesús, cuando habló, dijo: Por sus frutos los conoceréis, ¿acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y en la parábola del sembrador, Cristo dijo que parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y también en Hebreos capítulo 5 y versículo 6, el contexto está hablando de la tierra, pero también está hablando de personas. En Hebreos 5:7 dice: Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, su fin es ser quemada. Así que ahí está la conexión entre los espinos y la maldición. Mientras los judíos tenían una relación con Dios, a veces bueno, a veces no tan bueno, el resto del mundo estaba en la más densa oscuridad. Vivían, según San Pablo, como hijos de ira, bajo la carga de la maldición. San Pablo dijo que eran alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiere decir, estaban sufriendo la maldición, pero no tenían ninguna salida. No eran como la gente en el tiempo de Noé, que dijeron: ¿Quién va a venir? Quizás Noé es la persona que va a quitar esa maldición. Vivían sin esperanza y sin Dios en el mundo. En el mundo antiguo, las culturas sufrían violencia, matanzas, masacres, esclavitud y crueldad. Cuando un país peleaba con otro país, el derrotado tenía que dar la gente por esclavos y tenía que servir como esclavos a los demás. En el Imperio Romano fue muy común recibir de castigo de un gobernador o de un emperador una corta del nariz o de sus orejas. Eso se hicieron a sus familiares. Castigos repugnantes, y los mandaron a vivir en el extranjero. Y era normal. Niños trabajaban en las minas día tras día, todo el día, nunca soñando de tener una oportunidad de tener una educación y una vida diferente. Y el tratamiento de las mujeres era algo de atrocidad. Una vez yo estuve en Tijuana, en Coahuila, una parte de mucho vicio. Estuve ahí predicando, pasando folletas, y estuve en un lado tomando café, y vi un hombre ahí con su amante. Estaban gritando uno a otro, y el hombre empezó a pegar a su amante ahí en la cara. Y yo miré, y la persona a mi lado dijo: ¿Eso te sorprenda? No, eso es normal aquí. Y horrible, así vivía personas. Aún ahora en Asia hay lugares donde, cuando una familia tiene muchas hijas, se vendan una o dos para ir al centro para trabajar como prostitutas. vivan bajo la maldición. Bueno, si la maldición es algo tan terrible, tan espantoso y tan triste, ¿cómo es posible que hay una familia que tiene espinos como decoración de la Navidad? ¿Es una broma, acaso? ¿Somos unos cínicos, tal vez? ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Para entender esto, hermanos, vamos a ir a Lucas capítulo 2. Evangelio de San Lucas capítulo 2. En ese tiempo, el imperio romano estaba muy fuerte. Mataban muchas personas con cruces y otra crueldad. Vivían gran parte del mundo bajo la maldición, en la oscuridad. Y de repente entró una esperanza. En Lucas capítulo 2, versículo 8, dice, había pastores en la misma región. Está hablando de pastores de ganados, no ministros. Había pastores en la misma región que velaba y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ahora con la Navidad, Dios no está hablando de maldición, sino un mensaje de gran gozo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. Esto te servirá de señal. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan al Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso quiere decir, está anunciando el fin de la maldición, buena voluntad de parte de Dios a toda la comunidad. Para realmente entenderlo, vamos a ir a Gálatas, libro de Gálatas. Sigue Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios y después viene Gálatas. En Gálatas, versículo 3, o capítulo 3, y empezando en versículo 10. Es un pasaje que habla de la maldición. Dice en 3:10 del libro de Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Quiere decir los que dependen de su capacidad de vivir conforme a la ley de Dios. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, que es imposible. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Hermanos, hermanas, está diciendo es que cuando Cristo tomó la corona de espinos, llevó en su carne nuestra maldición. Y eso es lo que significa esto por la Navidad. Estamos celebrando que Cristo entró en el mundo para morir y quitar nuestra maldición. Esta es la base de todo el gozo de la Navidad, toda la esperanza. Y ustedes, cuando practican sus ministerios, lleven al mundo la redención de Cristo Jesús. Lleven la esperanza y el gozo de escapar de la maldición. Y por esta razón, tu vida tiene propósito. Tu hermano, tu hermana, tendrás un impacto eterno en la historia de este mundo. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Ustedes pueden cambiar el mundo. Están llevando el mensaje. Como San Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ustedes están llevando ese mensaje y cambiando el mundo por el poder de Dios. Ustedes llevan en su corazón la esperanza de escapar la maldición, aún de la muerte, aún de la muerte. Porque recuérdense, en el libro de Génesis, cuando Dios dijo, hablándole de la muerte, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Que quería decir, iba a regresar a la tierra que es maldecida. Pero Cristo dijo como Redentor, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ustedes tienen la solución de la maldición de la muerte. Cristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y San Pablo también habló de la muerte y cómo la muerte ya no nos puede tocar. Lo voy a leer, está en 1 de Corintios. Si quiere mirar después, pero en 1 Corintios capítulo 15 dice así, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Eso quiere decir la muerte desaparece, está tragado por la victoria. Después San Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otra parte, San Pablo dijo, para mí vivir es Cristo, y morir es ganancia. No tenía miedo. Dijo también, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora nuestro texto, estoy leyendo en el fin, no en el principio, el texto del mensaje de hoy está en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Está hablando de nuestro futuro. La razón de que nosotros podemos sí disfrutar toda la esperanza de la época navideña. Apocalipsis capítulo 22, empezando en el versículo 1, dice, después me mostré estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el paraíso. Lo que está diciendo aquí es nosotros estamos regresando al paraíso, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y aquí nuestro texto en 22:3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Eso es nuestro futuro. Que la maldición desaparezca completamente de nuestra existencia. Así que, hermanos, cerrando mi exhortación para ustedes en esta época navideña, es que ustedes empiezan a realmente disfrutar la profundidad del gozo y de la esperanza de ese tiempo, lo que representa, celebrando cómo Cristo se ha redimido de la maldición y que Él quiere usar a ustedes para llevar esa bendición a muchos más a través de tu ministerio y de tu vida diaria. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hablan con sus hijos, ustedes que no han crecido en la fe cristiana, hablen con sus hijos y diles cómo fue antes, cuando usted vivía bajo la maldición, y cómo las cosas son tan diferentes ahora bajo Cristo Jesús. Pero amigo, señora, si usted todavía no es de la fe cristiana, y si usted no honra a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, su condición está muy triste y muy peligrosa, porque dice en el libro de San Juan: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También Juan el Bautista dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vendrá un gran día de juicio cuando Cristo separará todos los pueblos del mundo. Hará una gran separación y los que no son de su reino va a decir en frente de todos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, de manera que no han escapado de la maldición. Pero amigo, todavía Dios te está otorgando la vida en su Hijo. La fuente de la sangre de Cristo Jesús está abierto a usted para tu redención de la maldición hoy día. Sabemos que cuando María y José buscaron un lugar para dar luz a Cristo Jesús, no había ningún lugar en el mesón, o sea, en el hotel. Amigo, no permite que su corazón sea como ese hotel donde no había lugar para Cristo Jesús. Recibe a Cristo como su Salvador y su Señor sin demora. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos, Señor, a tener agradecimiento de tu gran redención. Ayúdanos, Señor, en el día de Acción de Gracias, reflejar en nuestras vidas de antes y realmente dar gracia de nuestro gran escape de la oscuridad de este mundo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entrar en un fuerte entendimiento de lo que realmente significa la Navidad, que tú, Cristo Jesús, vino al mundo para quitar la maldición. Y todo esto pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, si hay alguien aquí que quiere profesar públicamente su fe en Cristo Jesús, que realmente quiere recibir a Cristo, quiero que pida que se pase adelante. Y también, hermano, hermana, si usted está viviendo en una forma que se siente que la maldición todavía le tiene en sus garras, pase adelante y oraremos.